vamos a dar inicio a nuestra práctica de esta ocasión. Vamos a estudiar, vamos a practicar el cómo escuchar la música clásica. Es muy importante que nosotros comprendamos que en un principio era el verbo, como nos dice el Evangelio de San Juan, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y sin él nada de lo que es hubiese sido hecho. Así se comenta en el Evangelio de San Juan. Esto nos quiere decir que el verbo pues tiene bastante poder, tiene el poder de la creación. En la aurora de la creación, cuando se originó este universo, se reunieron los ángeles, los maestros, a dar forma a este universo, y lo hicieron a través de la palabra, a través del verbo. El verbo viene a sostener todo el cosmos infinito. Hay dos ritmos que sostienen al universo firme en su marcha. Un ritmo es femenino y el otro ritmo es masculino. Se llaman el Mahavan y el Chotavan. Y estos ritmos vienen a sostener al universo como está, en armonía, en orden, para que se establezca el escenario maravilloso en los distintos mundos, para que las esencias, chispas o mónadas tengan la oportunidad de autorrealizarse. Así que no les extrañe que la música sea voluntad. La música influye en nuestro estado de ánimo, influye en nuestra voluntad. Podríamos decir que voluntad y música son exactamente iguales. Entonces, cuando uno acostumbra a escuchar cierto tipo de música, tiende a tener ciertas características psicológicas, cierta forma de ser, cierta forma de actuar, cierta forma de sentir, porque la música afecta en nuestra voluntad. Es por eso importantísimo comprender que hay que estudiar y aprender a escuchar la música, pero no toda la música es benéfica para nuestro sistema nervioso y para nuestros cinco centros de la máquina humana. La música actual es una música que ya no tiene armonía, ya no tiene conocimientos trascendentales, como quiera que está hecha por seres humanos que hemos caído en la involución, en la degeneración, en la más espantosa barbarie, en la depravación y en el terminar todos los valores éticos, en todos los valores del ser, pues definitivamente que la música pues expresa eso que tenemos. Entonces, pues hoy en día la música que estamos escuchando no se relaciona con las partes del ser, no se relaciona con el cosmos infinito, no se relaciona con la armonía, con la verdad, con la sabiduría. Esta música que escuchamos se relaciona con el adulterio, se relaciona con la fornicación, se relaciona con la ira, con los celos, con la lujuria, con la violencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos inculca y lo que nos enseña. No solamente hay información al centro intelectual, también existe información al centro emocional. Al centro intelectual se le educa a través de los conceptos, de los libros, de las conferencias, de las clases, pero al centro emocional se le educa a través de la danza, de la pintura, de la escultura y de la música. Así se le enseña al centro emocional. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos el poder que tiene el sonido en nosotros, el poder que tiene en nuestros cinco centros de la máquina humana, el poder que tiene el sonido en nuestro sistema nervioso, el poder que tiene en nuestro cerebro, el poder que tiene en nosotros. Ya se ha estudiado a fondo, por ejemplo, el poder que tiene la palabra de un médico con sus pacientes. Indudablemente que la palabra de un doctor tiene mucho poder en el subconsciente del paciente. Si los doctores le dicen al paciente que se va a curar, que está mejorando, que tome empeño en su curación, pues obviamente eso le va a afectar positivamente. Sin embargo, si el doctor, en lugar de motivarlo, lo desanima, pues eso también va a afectar en su subconsciente. Entonces, por eso es que existen los mantras. Los mantras son sabias combinaciones de sonido que tienen el poder de beneficiarnos en el aspecto mental, físico o espiritual. Entonces, no se diga la música. La música tiene el poder de afectar nuestra voluntad. Si uno escucha música involutiva, degenerada, de esta época, que se relaciona con los instintos bestiales y animales, que saca de nosotros lo peor, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos cambiar, transformarnos, buscar la verdad, la sabiduría, tener un poco de paz, mejorar nuestros matrimonios, mejorar la educación de nuestros hijos, ser felices, pues indudablemente necesitamos de contribuir, de poner cosas en nuestro entorno que ayuden, cosas que puedan favorecer ese cambio, las condiciones favorables para salir del estado en que nos encontramos. Por ejemplo, alguien que tome vino, si no cambia de amigos, si no busca frecuentar con personas que no tomen, pues obviamente eso le va a afectar y lo va a llevar una y otra vez al vicio del alcohol. Necesita poner condiciones favorables para salir del estado en que se encuentra. Similarmente, hemos de decir que de los estados enojosos, depresivos, en que nos encontramos normalmente, angustiosos, etcétera, pues todo esto influye la música en nosotros. La música afecta en nosotros y definitivamente nos conduce a estados negativos emocionales. Como quiera que la música afecta en nuestro centro emocional, entonces, pues la música degenerada, la música involutiva, pues nos lleva a estados depresivos, a estados enojosos, a estados lujuriosos, a estados emocionalmente negativos. De toda la música que existe en la actualidad, pues diferente música se relaciona con instintos ya más bajos, brutales, instintivos, inclusive pues de lo más de tipo infradimensional, definitivamente. De toda esa música, pues la música que actúa sobre los centros superiores de nosotros, que está en armonía con el cosmos infinito, pues es la música clásica. La música clásica, la música que dejó Beethoven, Mozart, Liszt, Bach, esa música vibra con la naturaleza, vibra con el cosmos infinito. El mismo Pitágoras nos hablaba de la música de las esferas. Si cada mundo está compuesto por muchas cosas, y esas cosas están compuestas por átomos, y esos átomos están en movimiento, como decía Krumheller, el doctor Arnoldo Krumheller, todo movimiento es coesencial al sonido. Donde haya movimiento, hay un sonido. Entonces, si los átomos están en constante movimiento, pues hay sonidos imperceptibles para nuestro oído, pero hay sonidos que en su conjunto, por ejemplo, en un árbol, todos los átomos que se encuentran en el árbol están en movimiento, producen un sonido y el conjunto de estos sonidos dan la nota clave de ese árbol, una nota con la cual está vibrando, y el conjunto de todas las cosas que hay en el mundo dan una nota que es la que está vibrando en cada planeta, en cada mundo, y así tenemos que cada mundo da su nota, y entonces tenemos esa música de las esferas que nos hablaba Pitágoras. Así tenemos entonces que grandes maestros realmente iniciados, la palabra iniciados pues quiere decir que se acercaron a su ser, a su íntimo, que lucharon en contra de sus defectos psicológicos, que lograron despertar su conciencia, liberándola de las cárceles de la ira, de la lujuria, del orgullo, de la pereza, y entonces al acercarse al ser, al acercarse a la sabiduría primigenia, la pudieron dejar en la música. realmente Beethoven no era un corajudo, como nos dice la historia, ermitaño y malhumorado. Tampoco Mozart, pues fue un lujurioso que andaba detrás de las mujeres, como nos lo afirman la historia. Pues nada sabe la historia de estos personajes. En realidad, nada sabemos de los demás. Simplemente nosotros proyectamos nuestros defectos en los demás. Si somos orgullosos, pues queremos que los demás sean orgullosos. Si nosotros somos perezosos, pues queremos que los demás sean perezosos. Fíjense que inclusive al mismísimo maestro Jesús de Nazaret le indiljamos que tenía ira, que tuvo miedo, pues porque así somos, queremos que los maestros así sean. Esto es con el fin de justificar nuestras debilidades. Vean en las últimas palabras que dijo en el Gólgota: Elí, Elí, lacma sabactani. Estas palabras que todavía encuentran ustedes en la Biblia, pueden agarrarse un libro maya-español y van a encontrar que se traduce como: ahora hundirme en la prealba de tu presencia. Como nadie sabía maya, pues entonces creyeron que Jesús llamaba a Elías para saber si lo salvaba, o fue traducido como: Padre mío, ¿por qué me habéis abandonado? Y dicen que tuvo miedo, que fue débil, etcétera, etcétera, cuando pues estos maestros fueron gente que se trascendió, que se liberó de sus defectos. Así que Beethoven, Mozart, Wagner se acercaron al ser, fueron iniciados, y así lo demuestran las obras que nos dejaron. Si uno se escucha la flauta mágica de Mozart, pues va a encontrar conocimientos gnósticos profundos. Si ustedes escuchan la ópera de Wagner, el Parsifal, ¿no? Pues ahí están todos los secretos para encontrar el camino hacia la verdad. Son obras magistrales, maravillosas. Si uno, por ejemplo, estudia lo que dice Beethoven en la Novena Sinfonía, pues es extraordinario, maravilloso. Él puso la música y otro personaje puso la letra, pero como quiera, hay conocimientos muy profundos en la Novena Sinfonía de Beethoven. Tenemos, por ejemplo, la fantasía coral de Beethoven, que es maravillosa, todo el conocimiento que ahí nos deja. Entonces, estimados amigos, estos personajes tuvieron conocimientos trascendentales y los plasmaron en la música. Por eso nosotros en la Gnosis recomendamos mucho que estudien la música clásica, que la escuchemos, que la aprendamos a escuchar, que vaya a nuestro centro emocional para cultivarlo, para instruirlo de cosas trascendentales y superiores. De eso se trata esta práctica de esta semana. Así que, pues vamos a hacer la práctica, estimados amigos, de cómo escuchar la música clásica. Así que, vamos a iniciar. Vamos a colocarnos en una postura cómoda. Muy bien. Cerramos nuestros ojos. El dorso de la mano derecha puede ir en la palma de la mano izquierda, o pueden ir también nuestras manos sobre los muslos. Allí en los muslos, pues podemos colocar el dedo índice pegado al dedo pulgar y está bien. No abrimos nuestros ojos para que las percepciones sensoriales externas no afecten en nuestro proceso de relajación y concentración. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Es imprescindible que aprendamos a relajar nuestro cuerpo para nuestras prácticas, imaginando que de nuestro cuerpo salen pequeños duendecillos, juguetones, brincando, saltan fuera de nuestro cuerpo, y al salir fuera del cuerpo se va relajando parte por parte. Empezamos relajando la planta de los pies, los dedos de los pies, los talones, los tobillos, el empeine. Dediquemos estos momentos a nuestro ser, a esa parte espiritual divinal de la cual todos venimos. Dejemos un momento las cosas externas, el mundo, el trabajo. No es que no sea importante, sí es importante, pero también es importante el ser, lo espiritual, la mística. Así que dediquemos, aunque sea un instante, al interior, al ser. Vamos relajando las pantorrillas, imaginando que saltan estos duendecitos, estos enanitos, fuera de nuestro cuerpo. Y al salir, se va relajando. Pasamos a las rodillas y a los muslos. Nos vamos liberando de tensiones, de ansiedades, de preocupaciones. Ahorita estamos dedicando esto al ser, al íntimo, al espíritu, al Padre que está en secreto. Vamos relajando el cuerpo pacientemente. Pasamos a la cintura, órganos creadores, glúteos. Al tiempo que vamos relajando nuestro cuerpo, busquemos colocarnos en el tercer estado de conciencia, es decir, el recuerdo de sí, estar aquí y ahora. En este momento, en este instante, como vigías en época de guerra, que nuestra conciencia esté aquí, no dejarla escapar, no dejarla que se la lleven nuestros defectos al futuro o al pasado, sino estar aquí en nuestra práctica. Pasamos al estómago, al pecho, a la espalda. Sin tensionarnos, sin buscar experiencias paranormales, no estamos buscando eso aquí. Lo que estamos buscando es un momento de tranquilidad, de paz. No estamos buscando sentir cosquillitas en la planta de los pies, ni que circule energía por nosotros, ni nada. Lo único que buscamos es estar tranquilos. Eso es lo que estamos buscando. Así que estamos relajando el estómago, el pecho, la espalda, buscando ese momento de paz, de tranquilidad. Eso es todo lo que buscamos. Sin ansiedades, sin deseos. Solo un momento de tranquilidad. Pasamos a los hombros, a los brazos y a las manos, quitando toda tensión muscular, dejando que cada órgano caiga por su propio peso, que esté en armonía con la naturaleza y con el universo. Pasamos al cuello, a la nuca, y relajamos toda nuestra cabeza, el cuero cabelludo, la frente, los ojos, las mejillas, las orejas, la nariz, los labios, la lengua, la barbilla, todo que quede relajado, sin tensiones. Dedicamos esta práctica a nuestro ser. Cada uno de nosotros tiene su propio ser, tal como dijera la maestra Elena Petronila Blavatsky. Hay tantos padres en el cielo como seres humanos en la tierra. Cada uno tiene su propio espíritu, su propio padre que está en secreto, su propio anciano de los días. Y ese padre se desdobla en la madre divina. Cada uno tiene, pues, un padre y una madre divina, interior, particular, individual. A ellos hay que dirigirse, dedicándole nuestras prácticas. Nosotros somos sus obreros, simples obreros, eso es lo que somos. A ellos nos dirigimos para pedirles su ayuda en esta práctica, para escuchar la música clásica. Vamos a poner atención en esta música que vamos a escuchar en esta ocasión. Se trata de una melodía de Beethoven. Esta música va al centro emocional superior. Si uno está atento en cada nota, en cada silencio, tal como una abeja se mete en la flor, así nosotros debemos de meternos en la música y escucharla, atentos a cada nota, a cada sonido, a cada silencio, sin pensar, sin razonar, sin tratar de interpretar nada, solo sentirla, escucharla, vibrar con la música. Muy bien. Concentrados nuevamente en nuestro ser y en el eterno principio femenino divinal, la Madre Divina, agradecemos estos momentos que hemos tenido para escuchar y tratar de apreciar y llevar a nuestra conciencia estas notas, estos silencios, esta enseñanza al centro emocional de estos grandes maestros de la música. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra práctica. Podemos lentamente abrir nuestros ojos, mover nuestro cuerpo poco a poco, y así podemos adormecernos antes de dormir con música clásica. Nos va a ayudar en los procesos del sueño. Podemos acompañar nuestras meditaciones con música clásica y nos van a ayudar a concentrarnos mejor. Si nosotros tratamos de evitar la música moderna, la música romántica, la música actual, llena de lujuria y de morbosidad y de adulterios y de todo eso, y tratamos de escuchar música clásica, bueno, pues nuestro trabajo en la revolución de la conciencia será mucho más fácil. Bien, amigos, pues les recomendamos mucho que se consigan música clásica. Es muy fácil, en donde quiera hay, es muy económica, y así llenarnos con este tipo de conocimientos que nos entregan estos maestros.
Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.